Seguinos en Instagram y Twitter. @urbanaplayfm.
Arranca Todo Pasa, amigos, hasta las 5 de la tarde. Quiero aplaudir, podemos hacerlo.
Yo quería aplaudir.
Querido Clemente, Cancela.
Estoy muy emocionado.
Pero qué emoción encontrarnos. Juan Ferrari, Emilce en mangas de camisa. Para mí podés tirar todo.
¿Sabes por qué? Porque mencionaste al querido Gustavo Olmedo. Hoy cumpleaños. ¿Lo aplaudimos ahora?
Y no lo nombramos una vez más porque...
No. Me llamó para grabar, pero dije, pará, por ahora no, más adelante, como no sé, viste, en qué me voy a meter a hablar de quién, pero le mando un abrazo, y mi cariño, y mi escucha también en varios de los episodios de su Quemar Patrulleros.
Y después lo otro es que es el día del pepinillo, que no sé cuán importante es...
Odio el pepino.
El frasco.
Me encanta.
Odio, no solo odio el pepino, odio que me pongan pepino contra mi voluntad y no me avisen.
La de pepino en escabeche, la que es tradición la que judía, digamos.
Yo sé que vos soltaste la hamburguesa, pero alguna vez fuiste víctima.
Claro,
venía con un pepino y decís, ¿puede ser sin pepino? Lo voy a revisar. Y está. Y no lo sacan.
Aplastado.
Y no lo sacan. Hay ketchup que no pedí, pepino que no pedí.
De,
¿cuántas cosas más que no pedí?
De grande la ensaladita con pepino te llega.
A mí me
fresca,
encanta.
Cortada, chiquitita.
El pepino es fresco.
Cebolla morada, tomate.
Es crocante.
Esa es la palabra.
Yo entiendo fresca. Todo eso.
El judaísmo adoptó, cooptó al pepino y lo utiliza fresca. Muchísimo para mí.
Una vez,
voy a hablar como representante.
Una vez salgo del colegio con un compañero, es una anécdota que nos quedó, es una estupidez la anécdota que voy a contar, no espero un gran
no,
remate.
No,
si
esperamos mucho de vos.
Y un señor bastante venido a menos nos pide que lo ayudemos a empujar el auto. Lo ayudamos a empujar el auto y nos dice...
¿El auto estaba venido a menos o el señor?
Los dos.
Las dos.
Okay. Ambos dos. No tenían correa de distribución. Y en un momento el señor nos dice, ¿saben quién soy yo? Soy Pepino. De Canal 9. Y no entendimos
¿Pepino
bien.
¿Pepino el payaso?
Pensamos que era Pepino el gran payaso
el de
que quiere. Sí, pero antes Titanes
claro.
y demás. Pero como es el efecto piñón. Andá a chequearlo. No podés saberlo.
Me mata que él se presente así. Él los
yo creo que era.
Y
como
yo
de Meli. Yo quiero creer
sí,
que era.
Elegí creer.
El tema es. No sé si estará entre nosotros ese pepino o si estará en salmuera.
Hay un pepino que es un poco para psicópatas, que es el que es muy agrio, el que viene el chiquitito.
Ay, no.
Así directamente.
El pepinillo.
Sí, pero yo digo no el cortado, el que viene mini.
El pepinillo.
Ah, ese.
El que es como un micropene.
Claro,
como
exactamente.
Mini cactus
bueno,
un
micropene. A veces es
mini cactus,
normal.
Sí. Es no, un
hay algunos que son
tiene
gigantes.
Los granitos. ¿Son del Team Picle ustedes? Sí,
no,
le meten
soy
mucho.
Ticlero.
No, yo no soy picle.
Yo soy antivinagre. Y ya el vinagre.
Te abrazaría.
Ahora toquemos.
¿No les gusta el vinagre, loco?
No, odio todo lo que venga en escabeche.
La baranda vinagre me saca del partido.
El
me
vinagre
voy del partido.
Lo uso para
es
limpio.
Es como el estado de...
Perdón, el escabeche te espera. ¿Ibas
no,
a decir una
no,
barbaridad?
No,
sí,
no,
es una barbaridad.
Por eso te corro. El escabeche te espera a mí.
Decís?
Mi mamá hacía las berenjenas en escabeche, ¿eh? y no me tentaban por la consistencia, pues es como comer una babita. Pero hoy la berenjena escabeche, lo mejor que hay. De hecho, si alguien nos quiere traer, las vamos a probar.
No, hay que dejarse seducir por el gusto y escaparle a las consistencias. Que yo creo que Milce le teme mucho a las consistencias, se asquea rápidamente de las consistencias y se pierde. Nos perdemos varios gustos.
Y visualmente. El frasco de cosas con escabeche adentro, bien que están ahí como flotando.
Ya, la palabra frasco, frasco con comida, de hecho, es raro.
No te toco el frasco de escabeche en la ladera.
Pero te da impresión porque te hace acordar, por ejemplo, a esos museos de ciencias naturales que tienen tipo un feto de un caballo dentro de un frasco. Esa onda.
O un humano. Es más, si hay algo, bodies de exhibition.
Un pequeño...
Terrible. Bebé. Es terrible.
¿Ustedes fueron a ver bodies?
Sí. Yo fui. No. Creo que...
Yo no.
Tengo dudas de si fui o si vi una muestra o si...
¿Ves un fiambre y ya está?
Sí, o no. Claro, o vi además, algo, no sé, en imágenes.
Pero el recorrido
Para mí lo interesante ahí era... Lo único que me acuerdo, creo que no fui. Te mostraban el pulmón del fumador.
Exacto.
Como un cuerpo de uno que fumaba y uno que no, por ejemplo. Entonces, nada.
Para aquel que no lo sabe, era. Corrígeme si me
equivoco. Cuerpos humanos.
Cuerpos humanos reales.
Chinos.
Sí, reales. Conservados. Sin piel, ¿no? Sin piel.
¿El tamaño era real? ¿O era real?
Sí, no. Solamente la carne. Era la carne, las venas, las arterias.
Fresh.
Sobre los huesos.
Terrible.
Conservados. Sí. Y vos veías y aprendías del cuerpo humano. Con cuerpos reales.
Entonces, la cosa es que somos eso, ¿no? También nosotros, ¿no? Podemos arrancar las vestiduras.
Sos eso, Harvey Dent.
Wow.
Claro.
Pero te saco la piel. ¿Qué sos? Si te duele, esto es tu brazo, tu mano, tu cuerpo, tu torso. ¿Vos qué sos?
Un alma.
Una de las primeras preguntas que me dice el chico. Mi primera pregunta filosófica es, ¿yo qué soy? Si es mi cabeza, ¿yo qué soy? No, y si no crees en el alma,
sos tu cerebro.
Sos tu conductor.
Sos el cerebro.
Claro.
No, el cerebro es el que le da orden a todos y cada uno. Los sentimientos, lamento informar, no están en el corazón, están en el cerebro. Queda divino el corazón, su formita, el corazoncito mata.
Voy a hacer una pregunta que va a apelar a, sobre todo al Clemente Niño.
Al Clementismo.
Me identifico mucho con él con Sánchez preguntas Niño. Que quizás le hizo a su mamá, a su papá. Sí. Y no tuvo ninguna respuesta más de, qué sé yo, no sé.
Sí.
Cuando vos decías, me duele el alma. Y yo veía que mi abuela se señalaba
el corazón.
Pecho, ¿viste? Claro.
Sí.
Y hubo una discusión en mi familia porque con mis hermanos le decíamos como que el alma, para nosotros, no sabemos por qué, estaba en la cabeza.
Sí. Yo estoy de acuerdo.
Para mí está en la cabeza.
El alma y todo lo intangible del cuerpo, todo el intangible del cuerpo está en tu cabeza. Para mí.
Para mí todo lo que sentís
está en tu cabeza.
No. Por eso.
El alma, los sentimientos, el amor, el mal llamado corazón, está en tu cabeza.
Por eso la columna de Santi Bilinkis del otro día, que la pueden encontrar.
¿Cómo me la perdí? La voy a ver por
ahí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí lo que me interesaba preguntarle, que creo que un poquito tocamos el tema, porque todavía no, es en algún momento, ¿qué va a pasar? De hecho, él nos contó que un señor dijo que le pasó algo similar, que es que vos estás trabajando con tu computadora, con inteligencia artificial, codo a codo, hablando, porque la inteligencia ya te puede responder y demás, y en un momento le decís, apago, y te dice, no, pará, no me dejes solo, me quedo solo. En un momento, quizás, desarrolle un sentimiento.
¿Quién le dice a quién?
Porque si es
no
una
me
computadora.
Apagues, porque de verdad te lo estoy preguntando.
Por eso, el chabón, a la computadora le dice al chabón, pará, no me apagues, no me quiero quedar solo, si yo ahora te quiero a vos. Y si es verdad que lo quiere.
Los chicos del Gato y la Caja
está preparado para decírtelo. Bueno, es que la inteligencia artificial, bueno, ustedes deben saber 100 veces más que yo, porque estuvieron en la columna de Bilinkis, pero que desarrolle emociones, sentimientos, que
hable
de esas cosas, la verdad es como para pensar que va a pasar esto.
Lo que no va a tener es sistema nervioso.
Los chicos
va a doler físicamente.
Los chicos del Gato y la Caja.
Mejorado, el hombre mejorado.
Pero sí.
Hicieron hace varios años un ejercicio en las charlas TED donde proponían esto mismo. Decían, vos sistemáticamente, todos los días, tenés que apagar a este robot. Y al otro día te levantás y vuelve a hacer la actividad y lo apagás hasta que un día te dice, por favor no me apagues, tengo miedo. ¿Lo apagás igual o lo dejás ahí andando?
No, lo dejo andando.
Lo dejo andando.
No, depende. Es imposible responder sin el vínculo real con el robot o la computadora.
Es un vínculo de encendido y apagado todos los días.
Y no, pero me tiene que pasar, no sabría ponerme.
No, nada,
yo te digo que lo apago. Acá fríamente en la mesa
hicieron,
que lo apago.
Lo hicieron con, no me acuerdo, en Tecnópolis, 10.000 personas, no sé cuánta gente había, y todos respondían al momento, y después, la verdad que no sé cómo fueron los resultados del ejercicio, pero esa era la premisa.
En definitiva, para aquel que tenga 80 años para arriba, Jaime, de la gente 86, puede pasar.
Sí, claro,
supuestamente puede pasar en algún momento. ¿Un robot qué siente?
No, es que los movimientos son cada vez más reales, los movimientos cada vez son menos espasmódicos.
No estuve en la columna de Santi, quizás ustedes me lo pueden responder.
Claro, ellos saben muchísimo de
ChatGPT. Sí, una bocha. Preguntá lo que quieras, Semi.
Todo.
¿Cómo genera un sentimiento una inteligencia artificial?
A medida que vaya desarrollando, supongo, yo no entiendo esto, pero me imagino la inteligencia artificial, que cada vez es más avanzada, así como se desarrolla nuestra inteligencia, y la inteligencia no. tuya a los 2 años se parece a la de un perro, y hoy es una inteligencia superior, por supuesto, yo calculo que se va a poder trabajar eso. De hecho, va a haber inteligencias artificiales que trabajan sobre eso.
¿Por qué? Porque aprende a responder a tus emociones. Y respondiendo a tus emociones, para mí, se va preparando y formando en transmitirte propias. Yo no digo que sienta, pero digo, puede ser creativo, puede crear, escribir un poema, escribir un chiste. Y eso es una inteligencia creativa ya, que está aplicada a alguna emoción.
Me aventuro a... Ya estamos complicados en los vínculos. No sé en qué puede derivar eso, en si va a mejorar...
Si va a tocarlo, ¿va a interactuar con los vínculos?
Sí.
Mira, es la parte que menos me imagino para interactuar, pero tampoco me imaginaba que escriba un chiste, un poema. Contame un chiste con el estilo de Clemente, hacemos una salida al tipo de Nielsen, que lo hace.
No, los dibujos. Hace poco empezamos a jugar con los dibujos. Pintame 2 perritos en un paisaje como si fueras Van Gogh. Y te lo hace y te da varias opciones. No,
mi hijo me decía, el más chico, me dice, decime un personaje, que no sé, Einstein, haciendo algo, comiendo una pizza en Marte. Lo puso, apareció un dibujo, pero bueno, nada, lo crea en el instante.
En Hungría en este momento están usando, lo estoy sacando del New York Times, porque me acordaba el titular, inteligencia artificial para tratar de detectar cáncer de pecho, mucho antes de lo que lo puede detectar un estudio, o que te aparezca el dolorcito, el bulto. O
es lo que ahí sí está adaptada a nosotros, al comportamiento. Loco. Yo creo que en ese sentido el avance va a ser ilimitado y va a ser muy beneficioso para una humanidad que mientras tanto va destruyendo el planeta. Pero mientras destruimos el planeta, para mí las curas a enfermedades van a ir apareciendo. No sé si la del cáncer la vamos a ver, pero pareciera que con este avance descomunal, la velocidad que está avanzando la medicina, la ciencia, la tecnología, no lo descarto. Prevenirlo es más fácil ahora. Prevenirlo es más fácil. Yo me gustaría, no quiero hacer un programa de medicina, pero alguien que es diabético hace 30 años, que me cuente cómo era hace 30 y cómo es ahora, alguien que tenga esas patologías que te acompañan. No sé, o si alguien tuvo una hepatitis hace 20 años y la tiene hoy. Yo creo que hay métodos para tratarla absolutamente avanzados.
Sí, y también me estoy imaginando, por ejemplo, una persona sola, grande, que de repente la inteligencia artificial encuentra una compañía real. Ahí no jugar al solitario.
Claro, dentro de 20 años, porque los actuales ancianos o tercera edad, creo que son los que más sufren la brecha tecnológica, claro, ¿no? La verdad, sí. Que te dicen, el impuesto no, solo lo puedes pagar online, le dice una señora de 87 años.
Pero ahí pensaba matando. Como en los vínculos, en una cosa, en una cuestión de soledad puede ser una gran ayuda, pero pienso en los vínculos, por ejemplo, de querés conocer a alguien, está difícil, esta cosa de
nuevos vínculos.
Lo armás a tu manera o responde a tu manera.
Ah, entonces, eso sería un garrón.
Pero eso ya empezó,
sería un garrón. Armar a alguien a tu manera es un garrón.
Pero para mí, desde la llegada de Facebook hace 20 años ya empezó eso. Sí. De un poco a la carta, de un poco viendo el menú de lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que contaba Cassiari en un cuento también, de cómo era el jefe de personal y le regaló el libro que le gustaba, las OJ que le gustaban. Hay algo que ya empezó para mí ahí.
Para mí está bueno si, por ejemplo, no sé, leíste un libro que te habla de un estilo de música sobre el que no sabías tanto y te cebaste. Entonces programás a la inteligencia artificial y decís, ¿me das charla un poco de esto que quiero aprender un poco más? Y le haces preguntas.
Tipo Matrix, poneme el chip para saber de
muchas cosas. Si armás la pareja que querías y después le contás a tus amigas, o sea, llevado a la situación actual sería... Vos sabés que sabe un montón de...
Lo que pasa es que el que alimenta a la pareja sos siempre vos. Sí. Y hay algo ahí que te, para mí, que te marchita, que te pudre, porque vos todo el tiempo estás diciendo, y ahora hablame de Noruega, y ahora hablame de la Segunda Guerra Mundial.
El egocéntrico es espectacular, ¿eh?
Sí, no, pero más solo no puedes estar ahí.
Pero perdón, en la premisa de Her, la película de Spike Jonze, en algún momento la inteligencia artificial también empieza... Ay, quiero estornudar. También empieza como a...
Estornuda, ¿eh?
Lengua en la punta del paladar.
Dale, Juan.
También empieza como a ofrecerle cosas que cree que pueden ser del interés sin que el otro se las pida, ¿entendés? Y ahí empieza como un diálogo.
Sí, algorítmicamente. Que igual es un tema porque nosotros también somos un algoritmo. Si, o sea, va a venir una banda que nosotros sabemos que
es algoritmo propio.
Sí. Algoritmo propio. Nuestras decisiones están basadas en toda la decisión que tomamos antes.
A mí Pía me dice, escuché tal banda que quizás te puede gustar y me pone una canción.
Obvio, o sea, y el algoritmo es el cantante de una banda que me encanta, dice que le gusta tal banda, me interesa conocerla.
El algoritmo vendría a ser lo que antes decíamos, me gusta su personalidad. Bueno, bueno, ¿cómo lo fuiste construyendo? Es eso. A, sí. a mí me da un toque, en serio, me da pavor.
¿Del chat GPT y de todo,
sí,
eso?
Sí.
Es que asusta que interactúe, pero, con emociones, con sentimientos. Eso es lo que asusta para mí.
Eso me asusta. Que, y digo, no hay límite a eso.
Que redacte una noticia, ahora que la redacte con determinadas emociones, que, no sé, chocaron dos, tres, te doy los datos y vos le podés poner estilo crónica, estilo, no sé, diferentes estilos, lo puede hacer ya una inteligencia artificial.
Ahora,
desaparecen las redacciones.
Lo contó,
bueno,
Santi.
Pará, había un spot. Sí, debe haber contado. Había un spot en la radio. Hola, soy una inteligencia, sí, artificial, y lo cito contó, como.
Wow. Lo que contó Santiago se puede buscar en la columna de YouTube
por
sobre
favor,
el final.
Ponela entera de nuevo.
Como adelanto de la columna que va a venir, es lo que sucede en BuzzFeed, en un sitio de internet de noticias, donde BuzzFeed echó a la mitad del personal, subieron sus acciones en la bolsa. O sea que fue bien recibido por el mercado la idea
hasta
de
menos
rajar gente y lo que reemplazó fue con inteligencia
artificial. Bueno, más eficiencia, presupone más eficiencia con
ahora,
más gente afuera.
Vos tenés una inteligencia artificial desarrollada que entiende a tu país, entiende el Estado, entiende la clase política, entiende la historia del país y quizás vos le podés pedir a la inteligencia artificial
que sea presidenta.
No, ¿cuál es el plan que tiene que seguir este país para de acá a 20 años reducir el desempleo, para ser una potencia? Y si te lo dices, ¿lo seguís?
Bueno, antes de la inteligencia artificial, el partido de la red, a mí me había parecido, cuando Santi Siri lo contó acá, revolucionar el estilo de las decisiones se consensúan. O sea, la gente está conectada y decide, pero era antes de esto.
Sí.
Ahora ya directamente te sometes al gran hermano. O sea, porque aparte hay tensiones entre países, hay intereses cruzados. O sea, sí, tenemos que mejorar nuestra balanza comercial. Tenemos que venderle más de lo que nos venden. Bueno, los dos países, sí, quieren lo mismo.
Yo no quiero ser injusto con el partido de la red porque me parece que una experiencia rupturista en ese momento.
Pues a nivel vocación, sí, lo que buscás, de hecho desapareció, claro, no existe más.
Pero
lo mencioné como vocacionalmente tenía, sí, para mí algo que era genuinamente buena leche,
claro,
desde un principio.
Para mí es de la buena leche.
La política se lo morfa.
Claro, y había una cuestión inocente desde las buenas intenciones, que es que no podemos votar todo lo que se va a hacer porque no estamos todos preparados para todo.
No, porque terminan votando, aparte, los que participan, los punteros, sí, y no sé cuántos más, son los que terminan, y sí, terminan, sí, moviendo una elección de esa.
Una buena respuesta que podrían dar es, no todos los que están en el Congreso también están preparados, muchos entran por lista sábana y se ve. De hecho, lo vimos en el debate del aborto, vimos argumentos que no se podían creer, sí, ¿no?
Que, bueno, de todas maneras, ver gente muy poco preparada duele muchísimo.
Sí,
pero a mí lo que me lleva a pensar es, representa a alguien. Representa a un montón de gente poco preparada, tal vez, pero representa a alguien. Algunos discursos que vos decís, ¿cuánto atrasa un discurso así? Hay un montón de gente que le parece que está muy bien lo que está diciendo.
Pero a mí
entonces tengo que decir, ¿qué es justo? ¿Que me represente a mí?
No,
que
pero
yo me pongo con mi mirada es vanguardista al lado de esos que no entienden nada.
Que
es como
me represente a mí sea mejor que yo.
Claro, yo también.
Bueno, eso es lo que uno aspira cuando elige, pero mucha gente elige iguales.
Más criterios.
Mucha gente le gusta ese porque es igual a nosotros, porque salió del barrio, porque es uno más de nosotros.
Pero
eso
¿qué le
funciona?
Tenés que dar. Porque, no sé, yo me acuerdo una vez, en los 90 leí una nota de Bill Gates que decía, el futuro van a ser todas pantallas. Y yo me asusté. Dije, no, esto no lo quiero. Pensaba, tenía 20 años. Pues, me hubiera perdido. Si decidía yo, nos perdíamos un montón de cosas.
Sí,
siempre está bueno
es
dar algo más, me parece.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Todo esto porque los robots pueden pensar, pueden sentir y en algún momento quizás hasta poner el cuerpo.
Van a competir. Sí. O sea, el lanzamiento de bueno, pone una máquina en la NBA y que hace el robot que tira.
Sí.
En realidad es también una inteligencia artificial que mide la distancia del aro, el ángulo de tiro y de donde tire, mete.
Mira,
un robot.
Tengo una pregunta, Machirula, pero te la voy a hacer a vos, Machirula. En realidad se la puedo hacer a Clemente.
Júgatela, Clemente.
No, te dicen, te pagamos esta plata para hacer un muñeco tuyo. O sea, vos tenés que darlo derecho a tu imagen, a mí. Pero es un muñeco para que la gente haga lo que quiera con ese muñeco.
Bueno,
es un robot, tiene inteligencia artificial y
pero
más. Porque
Milce a nivel imagen.
Claro, porque no, vos decís que en un momento no se va a poder, me compro una Scarlett Johansson. Digo, si existe una muñeca de.
Sí,
una muñeca inflable hoy.
Por ahí
o
no
me
es Scarlett,
un Brad Pitt.
Pero así como hoy armás el muñequito, el emoji, digamos,
sí,
vas eligiendo ojos, no sé, las es parecido
capítulo
a lo que
de Black Mirror, de la mujer que se arma al
bueno,
marido
es
que se le murió.
Ahí tengo el límite yo como de lo que me da miedo. Tipo, siento que la ciencia avanza un montón, pero mi miedo es en el momento en que pueda crearlo absolutamente todo. Eso me. No sé cuál es el límite y quién lo tendría
que
poner.
Es que no
poner,
hay límite, porque siempre va a haber algo más.
Todo.
Bueno, es un dilema ético.
Sí.
¿No? Por eso, con la clonación ya apareció.
Sí.
Y digo, supuestamente venía a resolver un montón de cuestiones médicas, que nuestros órganos duren 70, 80, es como que estamos esperando que duren 150.
Pero, y es lo que queremos.
Lo cual genera un problemita mundial. Vas a vivir 150 todo, el promedio es 150. ¿Hasta qué edad se labura? ¿De qué vive la gente? No, ¿quién come?
¿Cuánto tiempo te jubilás?
Tengo otra premisa vinculada a lo que dice Clemente para Emi. Una película israelí que se llama The Congress, animada, con Robin Wright, la actriz de House of Cards.
Sí.
Es una actriz a punto de jubilarse, como medio en el final de su carrera, y viene y le ponen una torta de guita y le dicen... Te tenemos, como suele pasar en el cine muchas veces, te paramos en el medio de una estructura llena de cámaras y luces, te vamos a sacar 250 millones de fotos, te vamos a hacer una cosa con la voz para tener, y te firmamos un contrato de... vas a poder laburar en cualquier película de los guiones que escribamos, porque ya tenemos tu imagen, ya tenemos tu cuerpo, ya tenemos tu voz, y a partir de acá no vas a actuar más, vas a vivir lo que tengas ganas, pero claro, las películas que vas a hacer, vos no tenés decisión sobre lo que vas a hacer.
Bueno, yo eso lo pienso, es con que en 20 años quizás estés El Padrino 4, en 10 años quizás estés El Padrino 4, con los mismos actores.
Claro.
Es
claro.
Más, si ellos se murieron y la familia...
Ya pasó eso, ya pasó. Ya se usó
Al Pacino joven, ya se...
Y en Rápido y Furioso, el chabón murió. Y lo agregaron a Paul Walker en un par de escenas.
En Rock One aparece Carrie Fisher, la princesa Leia, que acaba de morir.
Exacto.
Está Peter Cushing, que murió en los 80.
Aparece Robert Downey Jr. como un Iron Man joven en una de las de Marvel. Aparece en su versión joven.
Sí. Hay una beta que no sé, no estoy en tema, pero que me interesaría. Se lo preguntaré seguramente a Santi en algún momento. Con todo esto de la inteligencia artificial...
Está la semana que viene.
Me gustaría saber qué pito está tocando la religión. Todas las religiones. Pero yo creo que algo están... O sea, deben estar poniendo el ojo en el sentido de hasta acá, cómo,
la
cuándo.
Religión, la muerte, acaso temas que se meten siempre entre nosotros.
Los picles.
No, seguro que tiene que estar interesada porque trastoca la vida diaria, que es donde la religión está metida también.
Hay un nuevo Dios.
Y pero quizás nos vamos en una máquina del tiempo, volvemos en 1000 años, son otras religiones completamente diferentes y relacionadas a lo tecnológico. Pues,
bueno, yo cuando fui, tuve la oportunidad de ir al local de Apple en diferentes lugares. Y en dos o tres particularmente, dije, no sé si no está imitando a una iglesia. Había como un lugar que era como para orar, donde había charlas y, no sé, como una tarima y unos estantes donde eran como unas gradas. Y cómo estaba diseñado, tenía una cosa muy de religión.
Mirá, todo lo que tenga un relato propio y una figura preponderante
y
tiene
fieles.
Esa estructura.
Digo,
Tesla
acá tiene fieles. Bueno, es la búsqueda de crear una comunidad. Yo creo que hay otro debate también que me interesa y es el de tradicionalista versus vanguardista. Los pibes de hoy, de 20 años, ¿van a ser los viejos chotos en el sentido de tradicionalista de mañana o no? ¿O las generaciones que nacen van a venir adaptadas con el chip de siempre hay que estar avanzando? Pues creo que es un discurso que va bajando. Hoy... No sé, digo, en 40 años van a decir, mirá qué mierda la música que escuchan ahora, Duki era la música real, digo, esto que hoy los viejos rockeros critican, digo, ¿va a cambiar eso o siempre va a haber en el 2150, ¿no? Los de 70 años son tradicionalistas, no, a mí déjame la cosa.
Yo no sé porque, primero porque la mayoría de las cosas que van surgiendo ahora miran mucho para atrás.
Sí.
No es como cuando apareció el rock que no miraba nada para atrás. Porque
para mí para mí baja los tradicionalistas.
Para mí hasta el año 2000 hay innovación, después empieza como a retro... Obviamente salen cosas nuevas y demás, pero yo creo que... En una edad, mirá sí o sí un poquito a las nuevas generaciones con alguna distancia.
Iba a tocar un tema sensible para el hincha de Boca, digo, la Bombonera. Para mí tiene que ser una cancha nueva. Pero bueno, entiendo lo que significa. No, pero en River, yo hablé con Donofrio y me dice, ¿cancha nueva o remodelar el Monumental? Yo le dije, remodelar el Monumental.
Sí.
Y él me dijo, me explicó por qué cancha nueva. En tres palabras, remodelás una cancha que tiene 75 años y tenés una cancha de 75 años remodelada o tenés una cancha nueva. Digo, que te dura, no sé, 100 años, 200 años. Vos pensate y compré la idea de, sí, es verdad, tiene que hacer, River tiene que hacer un Wanda Metropolitano para 80.000 personas y vos que tenés que hacer un Bernabéu para 100.000 personas, para 90.000 personas, no sé, digo. Y la cancha de Boca no digo demolerla. Tengo muchas ideas de qué podrían hacer y usar y hay partidos, y hay recitales, y hay encuentros. Y turísticamente La Boca es un barrio turístico por excelencia. Pero Boca tiene que tener, para mí, una cancha nueva que entren 90.000 personas.
Para mí, es, lo que se me ocurre es que también...
Pero ahí está el debate tradicional, no te van a dejar, no van a querer.
No, pero si vos tenés el fútbol ya con 100 años, ciento y pico de años, ya quizás permite entrar en una nueva página de la historia, que es que tengas tu estadio original, más chiquito y tengas otro.
Dos canchas no.
No,
pero Boca la tendría porque la Bombonera es muy emblemática y por el barrio que está ahí, porque es turística. Ojo, la gente va a ir a visitarla.
Claro.
Se hace más mítica todavía. Yo le saco todos los palcos y ahí te hago hoteles, restaurantes. O sea, parás, dormís ahí mirando el pasto. Y juegan inferiores, juegan partidos.
El fútbol podría ser un negocio, ¿eh? Y podría haber otros intereses.
Pero pará, de... vos viste las canchas de River que hubo a lo largo de la historia. Si tuvo 5 canchas. Y... Boca también tuvo. El Bernabéu tuvo 10 versiones. Sí. Y ahora está hace 4 años. El Nou Camp es la cancha con más capacidad de España y la están agrandando. O sea, hay algo que...
Para mí, no sé, si sos de Gimnasia, no es lo mismo jugar en el Estadio Único que...
No juegan en el Único.
No, no, sí, ya sé.
De hecho, reformaron los dos. Sí. Bueno, Gimnasia no avanzó, pero...
El Bosque tiene otro encanto también. Yo como
la de Racing no la tiraría y haría otra.
¿Estás loco?
No, no, la Racing es grande. La Racing es grande.
Y pero si te ofrezco una más grande y más linda...
Sí. No, el Madre de Ciudades es el ejemplo. O sea, te ve que es parecido, ponele... Pero moderna, pero del Lusail. Te armo un Lusail. La tiro abajo y te armo un Lusail ahí.
Pero tiene que ser más grande.
¿Cómo
vas a decir que no? A mí me encantan las canchas de los
público.
Equipos ingleses, esas que son chiquitas.
No necesita más público. No, puede ser de 40.000. Bueno, de hecho, con todos sentados, que es la norma FIFA, hay estadios grandes que tienen menos capacidad.
Ayer los jugadores,
es todos sentados.
Los jugadores argentinos salieron con la camiseta que decía...
20-30.
Claro, que promovía el Mundial compartido con Paraguay, Chile.
Me encantaría, me parece que es la fecha por el centenario, pero creo que ya sé que el de Rusia es Europa. De hecho, había una sola sede en Asia y el resto era todo en Europa, pero es 2006 que no se hace. Se hizo en Alemania, Sudáfrica, Brasil, el de Rusia, ponele, y ahí Dubái. Parece que España-Portugal es difícil que se lo saque. A mí me encantaría que se haga en Sudamérica. Pero
ayer estaban
demasiada
tomando
presencia
birra
en Sudamérica.
¿En la cancha? Se podía tomar birra.
Y Santiago hace un calor.
Me sorprendió.
¿No? Guido Bercovich nos sigue insistiendo, ¿eh? Con Santiago, no es el embajador.
Qué gran móvil, qué gran móvil de Guido Bercovich.
Un ídolo y...
Tenemos que viajar, ¿eh? No se olviden de eso.
¿Cómo fue? Esa jodita. Quiero que producción me cuente ayer porque estábamos llamando al hotel. Llamaron al hotel, muy bien. Y de golpe cuando sale Mariela, ¿fue un segundo llamado o Mariela dijo yo soy fanática y le tomó el llamado a la otra telefonista? Le tomó el llamado.
Se sintió...
Bueno, que no quede en la nada.
No, esto... no, hay que ir.
No, pero hay que llamar.
Sí.
Hay que llamar, insistir, hay que volverla loca.
Sí,
ella
sí,
quiere.
Mariela.
Pero ella es una operadora, no sé si es la que decide.
Yo sé que...
¿Vamos o no vamos? Porque si vamos, apretamos, ponemos segunda. A mí no me molesta eso.
No, ¿cómo no vamos a ir? Sí, pero aparte vamos jueves, viernes. Yo tendré que estar el domingo a la noche para el programa.
Pero a Santiago Estero no, vamos a otro lugar, ¿no?
No, ya dijimos Bariloche.
No, Bariloche. Para visitar a tu abuelo.
Tenemos el hotel, pasaje tiene que aparecer. Te llamas 8 pasajes, el hotel está, unos pasajes.
¿Qué nos falta?
Nah, y comida, medio que.
La voluntad y la
hay
comida.
Un
desayuno.
Yo
desayuno
lo
vamos a tener.
Hermano, lo arreglo con mi hermano. Tenemos
la desayuno y un canje para cenar. El almuerzo cada uno se arregla.
Sí.
Estamos al aire,
yo resto
un
sándwich. Yo resto y para eso, ¿eh? En esta me prendo. O sea,
en todas, por
en
favor.
Esta me prendo, eso es mortal. Con una birra en la cancha de Santiago del Estero me parece.
Yo
con
sí,
dos birras.
Que...
Se disfrutaba mucho más Gineido Corro bajando con la copa.
Qué impacto, ¿no?
Y después se vuelve a su planeta, ¿no?
La señora bajando con la copa.
¿Fue
una decisión para mí? ¿Buscaron a alguien rapado para ustedes? ¿O buscaron a alguien, les gustó, tiene estas características, las tomamos o queremos a alguien rapado?
Tu prima la que hace yoga, ¿no? La tarotista.
Qué temor.
Y viene ahí como recién
están saliendo tarotistas. Más no están viniendo tarotistas. ¿Tienen huevos de someterse a un tarot al aire o es demasiado? Es una pregunta medio íntima la que hace. Te dice cosas medio íntimas.
No tengo problema porque
¿qué
no
le
creo
vas a preguntar?
No, pero puedes no preguntar algo más abierto.
¿Qué pregunta? ¿Cuál sería una pregunta? Digo, no vas a preguntar por muertes.
¿Quién va a ser el próximo técnico de Boca?
Yo creo que preguntamos futuros laborales. ¿Futuros laborales no preguntamos al aire?
Sí.
No
¿a qué
tengo
edad
idea.
Empezaste a consumir
sí,
cocaína?
Le preguntamos sobre el futuro y del programa.
¿Qué dijo que se acababa en 2020?
No me acuerdo. Vino Dalia Walker, amiga de Juan Sklar.
Prima de Paul Walker.
La bruja.
A ella que lo pusieron artificialmente en una película. ¿Y le preguntamos del futuro del programa?
No me acuerdo.
Yo no me acuerdo nada.
¿Qué respondió?
No tengo idea.
No me acuerdo, que viene, me acuerdo que esa pregunta
un quilombito.
Sí, 2020 último año. Le
sí, sí, no sé. Sí, me dice, nos leyó las manos en México en una playa. Realmente
está la carta astral.
Flojísimo
también.
De papeles, yo ya lo conté. Un amigo le preguntó si Racing iba a ser campeón antes del año 2000, dijo que no, y salió campeón en 2001.
Muy bueno.
Esto fue hace mucho tiempo. Si yo había conocido a la madre de mis hijos, me dijo que sí.
Bueno,
y esas preguntas.
Era verdad.
Cerrando todo eso.
Era verdad. Hoy... Bueno, pero digo, las 3 o 4 que tiró. se confirmaron después. En el momento no se confirmaron. Preguntamos cosas para confirmar después. Y dijo otra muy impactante, que es, le dijo a un amigo, un familiar tuyo que no conoces te va a ayudar. Viste, nos reímos, obviamente. Y bueno, nos afanaron todo y apareció una tía que vivía en México que no... que nos ayudó a volver.
Impresionante.
Hoy por hoy, experiencia. Conectando no todo, al ChatGPT le pedís una cuestión de estas y te dice, no hago futurología, por ahora te dice.
Claro, está bueno tarot y ChatGPT.
Claro.
Tarot y esto, la suerte, ¿no? El esoterismo mezclado con el ChatGPT, también ahí, no, como no, la no, religión. No,
a ver, apps igual, buen programa. Para mí el tema del tarot hoy está mucho más en boga que la religión. Yo conozco mucha más gente que cree en la astrología que en religiones tradicionales.
Igual astrología y tarot...
No, dos cosas distintas.
Ah, ¿es diferente?
Sí.
Ah, bueno,
uno no sé. Los astros dicen y otro es las cartas.
Claro.
Las cartas.
El diálogo a través de unas cartas.
Pero aparte, según lo que preguntás, digo, mezcla...
Bueno, yo ayer me equivoqué. No era tarotista donde fuimos.
Es interpretar.
Al otro.
Era astrología.
Era astrología.
Cartas, astral.
Pero también hace todo. También vende de tarotista, tiene carta natal.
No, astrólogo y tarot no es lo mismo.
Mezclo todo, ¿no? Estás mezclando todo.
Puede dedicarse a las dos cosas. Puede tener una expertise.
No, digo,
astrología y además el tarot.
Digo que el mundo de las dos vianos, las dos hermanas, van a todo ese mundo, por todo ese lado. Van.
A ese espectro, el espectro espiritual, podemos decirle.
Sí, espiritual. Sí, ella
que toca tangencialmente
la religiosa.
Las harinas, el vegetarianismo, lo toca también.
Sí, olvidate.
No en todo, terminamos poniendo en un estante.
Todo lo que ahora es cool, ¿viste?
Pero bueno, gracias Marco. Alguien tenía que decirlo.
Como vegetariano voy a tener que saltar.
Como vegetariano
no me
que cree en la astrología.
De alguien que cree en de
los registros acálicos no te voy a permitir que digas eso.
No, porque yo por lo menos te tengo un sustento.
Bueno, pero pará. Sí. Es una tierra más fértil que las tierras más conservadoras para ese tipo de
actividades. No, y me destruye porque
y le baja el precio
daño.
Y el vegetarianismo no tiene nada que ver con los registros astrales. Pero hay mucha gente lo pone en el
mismo
estante.
Mucha gente que está jugando en ese mismo equipo. Sí. Eso es real, pero bueno, no es condición sine qua non. Lo mismo, no hay que vivir en Palermo. Ahora, también la otra es sos un de Palermo, no.
Piensan, por ejemplo, cuando...
Palermo, ¿cómo se convirtió en un insulto y una mala palabra?
Esta mesa no es tan creyente progre de Palermo. De las nuevas...
¿Cómo no?
Mira, habla por vos.
No somos creyentes.
No, bueno, pero
me estoy sorprendiendo día a día con sus afirmaciones.
No, ¿vos somos más, bueno, voy a decir, Clemente y yo claramente somos más de la ciencia. Exacta.
¿Y nosotros de qué creen que somos?
No, pero vos creo que están más abiertos a las energías.
Vos sos periodista y pro ciencia y creyente.
Es interesante.
¿En Dios? ¿En la religión?
No estoy tan segura, Matías.
Pero
¿tenés alguna duda?
Pero a mí me han atacado de...
No, yo tengo miedo. Que
¿fariseo
es otra
durante toda mi vida?
No, yo tengo miedo.
Vos tenés miedo a Dios. Vos tenés miedo al Big Bang.
Claro, pero eso te metieron el chip de chiquita. El
no
chip,
te metas
así
con el
chip
de Santa Marcos.
Te metieron el chip GPT y tenés que estar cagada.
Pero por supuesto
que me cagaron
la cabeza.
Por la duda.
No, me cagaron la cabeza con eso.
Está bien, si está cayendo, si hay turbulencia... Ahí es donde recurre.
Te tiro un rezo, capaz.
Yo igual te digo una cosa. Yo no soy de la ciencia, porque no soy científico, porque me parece que en un punto nos pusimos en un lugar medio soberbio también con la ciencia.
No te encomendás.
Yo de ciencia no tengo nada.
No te encomendás a la medicina, a la ciencia,
eso
en ese sentido.
A la evidencia.
Yo digo, en las discusiones COVID, obvio, existe o no existe, digamos, mi argumento para mí más claro era, yo no sé nada de medicina. Le pregunto a los que saben, entonces voy a mi médico... que para mí me salvó de muchas cosas, me hizo ver un montón de cosas, y le pregunto a él, si él me dice, le creo, fin, la configuración mundial y todo lo demás,
yo
digo
que
no haya.
Yo decido, en mi persona, qué explico con ciencia y qué explico con otras cosas.
En ese te banco.
Sí, por ejemplo, el amor. El amor se puede analizar desde la ciencia o desde
otra... Pero yo soy fanático de la percepción de lo intangible, de todo eso. Me fascina ese mundo. Cada vez que haya un avistamiento, quiero hablar con esa persona a ver qué vio.
No, tema COVID, escucho a Pedro Can, no a un chabón que abraza un árbol y me dice, esto es falso.
Claro.
Obvio que sí. Sí me gusta igual buscar la sorpresa. Buscar la sorpresa, sí. Porque en definitiva nos deja más cómodos. Nos pone en un lugar de comodidad y me gustaría tener ese lugar, esa zona de confort en la cual pudiera explicar mágicamente algo.
No, los sentimientos, el amor, lo más, todos lugares comunes vamos a decir, pero para hablar de amor no se puede no caer.
No,
exacto, lo más importante no se ve.
Si el amor se cae, todo alrededor.
Pero
se
vos
cae,
a Pía claro, la conociste por vos decís que el destino te puso a Pía en el camino.
Uy, metió el destino, ¿eh? Abrimos
bueno, y ahí se un debate, es, ¿existe el destino o no existe el destino? ¿Existe la casualidad?
Hubo algoritmos o no existe humanos la casualidad y algoritmos digitales.
Está quien confunde la casualidad con la coincidencia. Coincidiste. Dejé. La se fortuna. Me fue el colectivo porque me distraje y vino otro colectivo y en ese conocí a la mujer de mi vida.
Yo quiero creer.
Es una coincidencia,
eso,
es una casualidad.
Yo soy una coincidencia.
Pero tuve tres hijos con eso.
Sí,
porque
claro,
perdí un bondi y me subí a otro
sí,
y la conocí.
Fue una casualidad.
Yo creo en eso.
Para mí no es una coincidencia.
Para mí es que me mata que te dice, mi destino era ser escribano. No, no. Toda tu familia, su papá es escribano.
Tu papá te cagaba palos.
Estás cuenta las probabilidades para que.
Pero la de fui a un hospital y conocí a alguien que estaba al lado esperando y me puse a charlar y entablé una relación, tenías que estar en ese hospital ese día para conocer a la persona.
Sí, quizás la explicación es que todo el tiempo
¿de qué va a hablar la gente? Con si
estamos hablando, con
para estamos
para
hablando sin rumbo como nunca.
Pablo,
pero
me parece muy lindo. De robots que comen picles mientras...
Voy a reformular. En esta mesa hay cuatro personas que claramente...
tienen diversas creencias.
No, sí, con más menos, con energías, más menos, digo, más menos religión, lo que sea. Sí. Mismo por una educación religiosa o no, pero digo, por ejemplo, nosotros cuatro nos duele la panza, vamos al médico.
Sí.
Médico clínico, el médico clínico te dice, anda al gastroenterólogo.
Hay una tendencia últimamente de, pero ¿qué está pasando para que te dé
bueno,
la panza?
Ahí vamos. Entonces yo digo, si ahora, por ejemplo, alguien viene y te dice, porque no, a mí me está pasando, yo digo, che, me duele la panza, y tengo tres amigas que te dicen, anda, tengo este gastroenterólogo, y viene una que te dice, tengo una biodecodificadora. Anda a verlo.
No lo tengo muy claro qué es,
¿sabes por qué?
Pero ya muchas veces me lo han mencionado. ¿Viste? Muchas veces me lo han... Ya, no, me aparece también.
Bueno,
en charlas aparece todo el tiempo.
120 años.
Pero aparte, lo que me mata es que aparece como la nueva gran verdad. Biodecodificación. Olvídate. Entré y no lo vas a poder creer.
Wow.
Te lo venden así.
Esa es mi pregunta. Si nosotros, hoy por hoy, a mí me dicen, digo, no quiero ver, voy a ver a mi gastroenterólogo, pero digo, quizás en 20 años me hago la pregunta... ¿Va a estar la biodecodificación en una situación de...? Yo creo en la ciencia convencional porque tiene 800.000 años de
ensayo
de
y error.
Claro.
Bueno, pará, primero es biodescodificación. O sea, está mal dicho también. Sí. Pero también...
¿El codificado no es el codificado?
Pero aparte, se basa en algo... Alguien se va a ofender y todo, pero es como... No te chivé, te vas a agarrar un cáncer. Listo. Lo tenés porque te enojaste y recordaste algo que no,
ahí yo tengo un límite que no sé manejar. Digo, yo creo que uno es generador de cosas que le pasa. Ahora, vos te generás todas las enfermedades adrede porque bueno, o sea, no. Hay un límite que no manejo
y
ahí.
La medicina ancestral.
Hay algo que tiene que ver con vos.
Y cuando dicen, no, la medicina ancestral que volverás, se moría a los 30 años, hermano. ¿Qué me vas a decir? Que viva como un diaguita. No,
había unos de 80. Había unos de 80. Bueno, a mí me pasó que, nada, con el aire acondicionado me engripé, me quedé afónico, tenía menos voz. Recibí cientos de mensajes de eso es porque por ahí no dijiste algo que tenías que decir, como una
sí,
interpretación
esto,
de alguien que no me conoce, no tiene idea.
Pero pará, nosotros también, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero también sostenemos que por algún lado se manifiestan las cosas que nos pasan.
Seguro. Estoy bueno, seguro que no quiere decir que no haya cuestiones emocionales. Cuando les pasa algo en general, ¿dónde se manifiesta usted? Panza.
Panza.
Garganta.
Cabeza, dolor de cabeza, es ahí.
Dormir mal.
Pero ahí entra otra dimensión que nosotros también somos cuatro, no te digo fans,
pavotes,
pero que usamos y la tenemos como herramienta, que es el análisis, la terapia.
Sí.
Bueno, eso también en algún momento era visto como esta paparruchada. Y digo, me hago la pregunta, si todo lo que yo hoy veo con un ojo, digo, mira si dentro de 20 años es y yo no la estoy viendo, me lo pregunto. No lo siento porque no tiene fundamento, no le veo fundamento.
A mí me interesa la meditación bastante. Ahora no lo estoy practicando, pero cuando arrancamos el programa
muy bueno,
estaba muy
sí,
a full.
Muy bueno.
Me interesa, entiendo que son ejercicios de respiración
banco,
que son muy buenos, pero busqué mucho que algo me convenza de que hay algo más. O sea, la verdad es que lo busqué, me interesaba que algo me cambie la cabeza.
No,
y me
es
diga...
que te das cuenta que hay algo más, pero al no saber qué, al no tener nunca una prueba, no sé, gente tan
¿sí?
Certera, tan exacta, bueno, pero... seguís buscando. Hay un ojo tuyo que sigue. Para mí ese lugar, el de la psicología, lo ocupa hoy la psiquiatría. Hoy pareciera que la psiquiatría es solo para... Antes vas al psicólogo, estás loco, ahora vas al psiquiatra, estás loco. La vi a Karina de Little Princess. decir como le sufrí mucho, me hicieron bullying, me trataban de... Le decían barbaridades, ya no sufro más, desde que voy al psiquiatra, desde que estoy medicada. Le perdí el miedo a decir estoy medicada. Antes, estar medicada era para estás loco. Y ahora no, me dice, no tengo ningún miedo. Digo, bueno... Eso antes era la psicología.
Sí.
Y hoy es la psiquiatría y yo no sé qué pasará el día de mañana.
¿Qué viene después?
Sí, igual no,
ojo, pero me llamó la atención que hable de estar medicada, lo saqué del estante de estás loca, me da miedo. Cero. Estoy medicada, estoy estable, estoy 10 puntos.
La banco a muerte.
Con la convicción que lo decía, aparte.
El tema es, tampoco pensemos que todo se va a resolver con una pasty.
Para nada.
Porque un montón de gente también lo puede pensar. Hay un libro que está muy bueno. No lo leí entero, ni mucho menos, pero ubican a Mathieu Ricard, el hombre más feliz del mundo, sí. que es un monje que en realidad es un, ponle, un químico neurocientífico francés que a los 20 y pico años se fue a vivir al Tíbet. Y desde ahí se convirtió en un monje muy groso que se prestó a que lo analicen con la conciencia, con tecnología, para ver cómo funcionaba su cabeza cuando meditaba. Y lo que salió es que una parte del cerebro que se activa cuando está feliz la tiene gigantesca por eso.
Claro.
Bueno, ese chabón es hijo de un filósofo agnóstico, ateo, que se llama Jean-François Rebel, y escribieron un libro juntos, que es son las charlas de ellos dos.
Está buenísimo.
Y está buenísimo porque tenés la mirada del que no cree, del que es escéptico, que no le importa nada, que no cree en nada, no cree, te diría que en la bondad del humano, y el otro que... En un momento te dice, y bueno, pero el Buda, el anterior, vivía allá y este reencarnó acá. Y en un punto
para mí el mérito ahí es que lo haces con tu propia vida. Digo que está bien que el libro busca, no sé si la palabra es evangelizar o convencer o trasladar tu estilo de vida.
Los dos.
No, pero el monje fue a vivir esa vida.
Sí, obvio.
No sé si fue a tratar de convencer a miles de que esa era la verdad de la vida.
No es gurú de autoayuda.
El agnóstico está más en la búsqueda de convencer de, no sean giles.
El agnóstico está más como, ¿en qué te metiste? El agnóstico ya se murió y este tipo tiene 70 años, sí. Ahora el otro. Pero es muy buena la charla de, ¿por qué dejaste la ciencia y te fuiste a esa? Y porque para mí ahí estaba la verdad, el camino. Y esto nos lleva a que, en realidad, cada uno que viva la vida con su elegante...
Por eso rescato tu ideología, como decía Cassiari con vos el otro día, tus valores o tus principios. Ponelos en práctica con vos, en vez de andar declamándolos y reclamándoselos a todo el mundo.
Es que eso es muy difícil y es algo que, mirá cómo nos la tiro a nosotros, a los progres, lo que más se les habla es del doble estándar. Y muchas veces hay una razón en eso. No te digo con todos, no te digo con
nosotros. ¿El doble estándar en qué, por ejemplo?
No, en ciertas actitudes.
En declamar actitudes que no tenés, digamos.
Sí, a veces pasa eso.
En ser el rey del reciclaje, ¿no? Y nada, sos el basurero número uno.
A veces se exige por demás, ¿no? También, a veces...
No, pero hay mucho de eso. Obviamente. Hay mucho de eso.
Qué profundo, ¿no?
Bueno. Así somos nosotros. Ya sabía, Semi, que venías a un programa de gente profunda, que iba a hablar.
Estas charlas a mí me encantan.
¿Pintó?
Después me quedo, te digo que yo ya sé lo que va a pasar esta noche.
Uy, no te puedo dormir.
Vas a hacer el amor.
Voy a hacer el amor, como todas las noches.
Apasionadamente.
No, voy a cenar,
Vamos a volar.
Me voy a acostar y cuando esté por dormir voy a decir... Yo me he acordado cuando rezaba, ¿por qué dejé de rezar? Si rezaría ahora.
¿Dejaste o aparece en una turbulencia, en un momento tenso, final del mundo?
No, hace rato que no aparece, che.
En el medio, obviamente. ¿Qué pasa, Juan? No, que en el medio lo que me pasó con... Recién le preguntaban por el sexo de Mirce. Pensé en estos robots y me estaba haciendo una tabla mental de cosas que van a ser mucho mejor y cosas que no van a ser como el ser humano. O
en un futuro.
Sobre esto de
50 años,
tira del aro de cualquier lado y lo invoca porque es una cuenta que saca y la resuelve.
Juegan 5 robots de cada lado y ya está, estamos en casa.
Hay posibilidades de llegar a un nivel de Optimus Prime.
¿Que se transforme?
De tener relaciones con un robot que sea el mejor sexo de tu vida porque el robot tiene cargada una cantidad de data vinculada con lo que a vos te gusta.
Es lo que yo preguntaba del muñeco, de comprarte el muñeco.
Técnicamente,
claro, pero físicamente,
te lleva a ese lugar. No, y después ya está entrenado hasta mentalmente para decirte cosas que...
Vos.
Para responder a tus estímulos y a tus emociones.
Para mí hay un problema.
Yo soy egoísta y yo quiero que responda
a mis estímulos. Igual hay un problema.
Sí, lo vas a tener, Juan.
Gracias. Hay un problema. Para, no siempre, pero muchas veces, para hacer el amor, sobre todo en una relación nueva, necesitas algún tipo de morbito. El morbito que es lo que te motive, que sea la seducción, ¿no? la situación en la que lo haces y todo. Si vos te compras un muñeco, el muñeco ya está, viene entregado y va a hacer lo que vos querés. Ahora, si vos sedujiste a una persona, quizás te querés seducir un robot, pero si vos sedujiste a una persona y llegaste a la cópula de una manera más torpe y se van descubriendo, para mí tiene otro sabor. No. Tiene una parte mental que el robot no te la va a dar, a menos que te tengas que levantar al robot.
Y le agrega lo que técnicamente nombrás como el mejor sexo de tu vida también. Esa imperfección es parte de lo más lindo que hay. Exacto. O sea, qué sé yo, de conocer, de aprender, el algoritmo personal. Y sí, te vas con
esto, no, esto sí,
esto me encanta, esto no, es lo más lindo que hay.
Yo me quedo con eso.
Bien, nos quedamos con eso y con Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. Hoy dicen que viene Ricardo Darín al estudio. Estamos tan profundos que prepárate, Richard, con lo que vamos a tener para hablar. Quiero agradecer a Aldo Graziani, a Aldo Restaurant, tienda.aldosvinoteca.com para una comida como la nuestra. Espectacular, @aldosvinoteca en Instagram. Acá estamos.
Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Congregan y arengan a celebrar la vida con música rebelde y poesía.
Yo no me olvido de vos,
es con la radio a todos lados.
Jamás te olvidaría de vos,
con todo el tiempo que ha...
Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.